Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, las 7, las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso. Era esperado. Y quien tenía que saberlo lo sabía desde hace tiempo.
Hoy, después de 3 mandatos, quiero anunciarles mi decisión de no concurrir a las elecciones municipales del próximo año. Esta mañana he reiterado mi decisión al presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, de la que él tenía conocimiento desde hace ya algunos días.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado que deja la política después de las elecciones municipales del último domingo de mayo del año que viene. Lo ha anunciado esta tarde. Es concejala en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2003 y desde finales del año 11 es la primera edil al ser designado Alberto Uri Gallardón como ministro de Justicia por Mariano Rajoy. No ha sido este un tiempo fácil para Ana Botella, el año 12, el año 13 y lo que llevamos de 14. Más bien difícil, sobre todo por la tragedia del Madrid Arena, el 1 de noviembre de 2012, tragedia en la que fallecieron 5 jóvenes, 5 chicas después de una avalancha. Aquellas circunstancias están camino de un juicio instruido durante 2 años y que ha supuesto dimisiones en el equipo de gobierno, dimisiones políticas, asumieron responsabilidades políticas y que va a sentar en el banquillo, por ejemplo, al recién dimitido jefe de la Policía Municipal, porque la actuación, por ejemplo, del Cuerpo de Policía Municipal en Madrid está más que en cuestión aquella noche. Su figura política y su persona, ya saben que fueron objeto hace un año, justamente hace un año, de todo tipo de mofas y burlas por su papel bien intencionado en la defensa de la candidatura olímpica de Madrid. ¿Se acuerdan ustedes aquello de la taza de café relajada, el relaxing cup, el café con leche en la Plaza Mayor de Madrid y todo aquello que con tan buena intención intentó la alcaldesa y que fue motivo de mofa y de burla generalizada? No ha sido la política y la sociedad en general demasiado condescendiente con Ana Botella, quien sus enemigos dentro y fuera, sus adversarios, le han señalado siempre desde el principio por ser la mujer de José María Aznar. Algo que forma parte del machismo español que todavía no acabamos de desterrar, por cierto. Ella sabe que las encuestas no acompañan y que con ella al frente de la candidatura del PP en el Ayuntamiento de Madrid está en peligro incluso el primer puesto del Partido Popular y opta por apartarse, en un gesto que le honra, para que alguien libre una batalla clave en unas elecciones municipales a 4 meses de las elecciones generales. La mayoría absoluta del PP en Madrid la mantiene este partido desde 1995 y es clave para la Comunidad de Madrid, donde arrastra el voto. El Partido Popular tiene en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid dos de los pilares junto al Ayuntamiento de Valencia y la Comunidad Valenciana esenciales, pensando en las siguientes generales. Y sin el Ayuntamiento de Madrid, las elecciones generales se complicarían todavía más. El efecto sería notable. De ahí que desde hace tiempo haya quinielas, circulen nombres, y en todas esas quinielas se apartaba a Ana Botella. Y ella lo ha hecho. Se lo ha dicho al presidente del gobierno ya hace unos días y hoy lo ha confirmado. Después de que el presidente del gobierno dijera ayer en la reunión de la dirección del Partido Popular que la designación de los candidatos se haría justo al estilo Cañete, cuando la ley ya apure y no haya más remedio. Y Ana Botella ha decidido que ella no va a estar así hasta la fecha y se aparta. Ahora se abren las quinielas de verdad para la candidatura y queda mucho, pero sin Ana Botella. Con lo cual va a poder seguir ejerciendo como alcaldesa con bastante más tranquilidad. Ha dejado claro el presidente Rajoy que lo normal es que se agoten los plazos legales y Javier Arenas, vicesecretario general del PP, dice que ya se verá.
Y no tengo ninguna duda que el Partido Popular tendrá una gran candidatura en Madrid. Por la importancia que tiene Madrid, es la capital de España, y por la gran vinculación de nuestro partido con los vecinos de Madrid, que siempre nos han dado un gran apoyo. Pero el Partido Popular tendrá una gran candidatura después de esta buena gestión, muy buena gestión económica de Ana Botella.
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, es clave para la Comunidad de Madrid y para, en general, el resultado del Partido Popular en ese examen que habrá en mayo, municipal y autonómico, a 4 meses de unas generales. Y en las quinielas caben todo tipo de figuras, desde la vicepresidenta Sáenz de Santamaría hasta la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, si la Audiencia Provincial de Madrid no lo impide y la condena por un delito de desobediencia por el incidente de tráfico con los agentes de movilidad, o la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que es una figura en alza en el Partido Popular, tanto para el Ayuntamiento o tal vez para la comunidad, pero eso es otro cantar. Enseguida, en el tiempo del Confidencial, contamos más información y más detalles de la noticia política de la jornada que se ha producido a las 5 de esta tarde. Por lo demás, mientras la Generalitat de Cataluña dice que van a recuperar la paga extra de los funcionarios de Navidad en el año 15, que está suprimida desde el año 11, está claro que hay elecciones autonómicas por venir. La pregunta es si el Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, si los dineros de los contribuyentes de toda España dan para ello, para recuperar la paga. Así se está financiando la Generalitat, con el Fondo de Liquidez Autonómica. Porque la Generalitat no tiene más que deudas y necesita pedir al Estado para pagar esas deudas, porque nadie le presta fuera. Y no es un problema de financiación, sino de gestión y de tamaño del gasto. Y no hay más que mirar al ente público catalán de radio y televisión autonómica, que va a echar la casa por la ventana para la cobertura del 11 de septiembre, ya saben, la fiesta privada del independentismo, organizada desde la Generalitat el próximo jueves. Pues mientras la Generalitat está lanzando mensajes a los funcionarios de que va a volver a poner la paga extra, a ver si así se reconcilia con el electorado, los de Esquerra Republicana empiezan a asomar la cabecita, una vez que Artur Mas se ha quemado durante todo este trayecto, y empiezan a amenazar con la desobediencia civil si no hay referéndum. Es decir, animan a la gente a cometer delitos. Es decir, que la gente vaya a votar independientemente de si lo autoriza o no el Tribunal Constitucional. Y eso es un delito. Esperemos a que la ley se cumpla y las decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional también. Siempre, hombre, se puede uno conformar con la aplicación mínima de una ley que es de obligación su cumplimiento para todos. Ha entrado en vigor la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. Y aquí, por ejemplo, quien se ha puesto en contra para empezar es Andalucía, y eso es el Partido Socialista. En el mediodía COPE, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, se ha conformado con que comunidades como Andalucía minimicen la aplicación de la ley.
Yo lo que le he entendido al consejero es que van a intentar minimizar los efectos de la aplicación de la ley, pero honestamente, en términos prácticos, no sé eso qué quiere decir. Andalucía es una comunidad que tiene unos resultados bastante pobres. Luego yo diría que es una de las comunidades que tendría que hacer un esfuerzo mayor en mejorar la calidad del rendimiento.
Pues quiere decir que no van a aplicar la ley. Y claro, aquí hay que conformarse ya ni con el empate. El Ministerio de Educación tendrá que aplicar la ley en Andalucía. Bien es cierto que esta ley iguala los contenidos, por ejemplo, de lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Las comunidades no tienen más remedio que poner los programas que pone el Ministerio de Educación, porque habrá exámenes estatales. Pero habrá que seguir de cerca la aplicación de la ley, no solamente en Andalucía, sino también en la otra comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista y las gobernadas por los nacionalistas, que les da lo mismo lo que se apruebe en el Congreso de los Diputados. Y parece mentira que el Partido Socialista esté en ello. Pero desde luego esas materias comunas a todas las comunidades sí es un avance en el estado fragmentado y localista que tenemos en el sistema educativo. Nuestro sistema educativo hace que la mitad de los 6 millones de parados deje de estudiar a los 14 años, y eso está ahí. Y no queremos verlo, salvo cuando nos lo cuentan desde fuera, como ocurre hoy con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Tenemos el triple de licenciados en paro que otros países europeos. La educación en España no abre las puertas del mercado laboral, y eso es un drama. Las actuales generaciones no son mejores que las anteriores. O sea, no van mejorando con la educación, no, van empeorando. De nuevo escuchamos a Montserrat Gomendio este mediodía en la cadena COPE, secretaria de Estado de Cupo, de Educación.
Si comparamos generaciones, la adquisición de competencias entre la generación de entre 24 y 35 años comparada con la generación de entre 55 y 64 años, en la mayor parte de los países de la OCDE, la generación más joven tiene una ventaja enorme en el sentido de que tiene una adquisición de competencias muchísimo mejor, y en España, de nuevo, la diferencia es mucho menor.
Es decir, que aquí vamos cada vez a peor. Además, ha dicho la secretaria de Estado de Educación que en España no hay prácticamente diferencia de conocimientos entre un licenciado y quien se plantó en la educación secundaria. El drama del paro tiene su origen en el sistema educativo. Ya saben que de los 6 millones de parados, la mitad dejó los estudios a los 14 años. Y así es muy difícil encontrar un trabajo. Entra en vigor la primera ley del Partido Popular. Desde mediados de los 80 todas las leyes han sido del PSOE, que sigue pidiendo más gasto para solucionar los problemas, y no parece que el más gasto haya dado resultados. A lo mejor hay que meter un poco más de calidad y ser un poco más exigente. Y esperemos que este gobierno acierte, incluso en la aplicación de la ley. Por mucho que, por ejemplo, Andalucía se niegue a aplicar la ley. Pero es el problema que tenemos con nuestro estado fragmentado. A lo mejor algún día también hay que plantearse algunas cosas. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El IBEX 35 ha liderado las caídas en Europa al perder la barrera de los 11.000 puntos. Se ha dejado un 1,4% arrastrada por los temores de los mercados financieros ante una posible independencia de Escocia.
Precisamente el primer ministro británico Cameron, su vicepresidente Clegg y el líder de la oposición Miliband viajarán mañana a Escocia para impulsar la campaña del no a pocos días del referéndum sobre la independencia.
Apple acaba de presentar dos iPhone, el 6 y el 6 Plus. Son más grandes, más delgados y más rápidos. Vuelven a ser redondeados. Tienen una cámara mejor con 8 megapíxeles.
Google recibe más de 120.000 peticiones de ciudadanos que desean ejercer el llamado derecho al olvido. Reclaman al buscador que retire los enlaces e informaciones que les perjudican o que creen que ya no son pertinentes.
Pedro Sánchez ha presidido por primera vez la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y el Senado. Ha prometido una oposición ciudadana en contra del Partido Popular, al que ha calificado como el partido del fraude.
El vuelo de Malaysia Airlines, que se estrelló el pasado mes de julio en Ucrania, fue derribado por un gran número de proyectiles. El informe elaborado por expertos holandeses señala además que no hay indicios ni de fallos técnicos ni humanos.
Más de 4.200 personas están infectadas por el virus del ébola, según los últimos datos dados a conocer por la Organización Mundial de la Salud. 2.200 han fallecido. En los últimos 21 días, el número de contagiados ha multiplicado exponencialmente.
La concentración de gases de efecto invernadero alcanzó un nuevo récord en 2013. Se debió principalmente a la subida acelerada del dióxido de carbono, la mayor en los últimos 30 años.
Este martes podrá verse la última superluna del año. El satélite podrá observarse un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal. El mejor momento para hacerlo es minutos antes de las 9 de la noche.
En deportes, Michael Schumacher va a seguir la rehabilitación en su casa tras abandonar el hospital de Lausana. Su familia asegura que aún le queda un largo y difícil camino por delante. A finales de diciembre sufrió un grave accidente de esquí.
Y en ciclismo, Alberto Contador renuncia al Mundial de Ponferrada. En el de baloncesto, Lituania ha eliminado a Turquía y es la primera selección clasificada para las semifinales. Se medirá al ganador del Eslovenia-Estados Unidos, que se juega a las 9.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos con ustedes hasta las 12, las 11 en Canarias, también con sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna, también nos pueden encontrar en Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos además un teléfono gratuito, 950-6006, o si lo prefieren nos pueden escribir un mail a linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes quién les gustaría que fuese candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid. Ahora mismo gana Esperanza Aguirre con el 52% de los votos. El 20% de los oyentes está votando por Soraya Sáenz de Santa María y el 27% restante por Cristina Cifuentes. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Patricia dice, apuesto por Cifuentes, mujer seria y gran conocedora de la capital. Y en el Twitter de La Linterna, Alfonso comenta, lo mejor es Soraya Sáenz de Santa María. Aguirre no tiene tiempo, tiene una cita con la justicia. Vamos con el tiempo, con el pronóstico. Cristina Blázquez.
Mañana el día arrancará soleado, pero después volverán las lluvias al cuadrante nordeste, aunque serán más débiles que en las jornadas anteriores. Las nubes cubrirán a partir del mediodía toda la mitad norte y oeste peninsular, dejando tormentas. Las temperaturas subirán en las provincias del Cantábrico, en el Levante y en las Canarias orientales.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a empezar en la Comunidad de Madrid, en la salida por la A3, la carretera de Valencia. Hay tráfico muy lento desde Santa Eugenia hasta Rivas por un accidente ocurrido en torno al kilómetro 17 aproximadamente. Mucho cuidado. También les pedimos precaución en la salida por la A4, la carretera de Andalucía, por un vehículo averiado en el kilómetro 26. En Valdemoro hay tráfico lento. Queda también tráfico lento en la carretera de Extremadura, en Móstoles, y en la A6, en Bajada Honda, en ambos casos para salir de la capital madrileña. En Valencia, en la A3, en Ribarroja de Turia, se averiaba un vehículo en el kilómetro 342. En sentido entrada van a encontrar un estrechamiento de esta carretera de Valencia. Y en Asturias, en la A8, hay un accidente en Soto. Aún permanece cortado un carril en el kilómetro 463 de esta autovía, de la autovía del Cantábrico. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos la crónica general de la actualidad. A esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Casi las 8:15, casi las 7:15 en Canarias. casi confidencial.
Algún oyente de esta cuña es una persona afortunada, porque si tiene los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa le busca para darle el mayor descuento que le haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Y qué? ¿Otro año más que no haces nada por tu seguro de hogar? 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo. Y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Ya dijimos aquí hace mucho tiempo, sí, que había encuestas que manejaba el Partido Popular en las que Ana Botella no salía nada bien.
No es que no salía nada bien, salía fatal. Es que no gobernaba el Partido Popular en Madrid, sí, ni uniéndose con Podemos. O sea, es que no había manera, no era posible. Pero la alcaldesa no quería verlo, es decir, y durante bastante tiempo ha mantenido abierta la posibilidad y la expectativa de ser ella de seguir siendo la candidata. ¿Qué ha pasado? Pues primero las encuestas, evidentemente, y segundo, una persona. Si probablemente el debate sigue estando solamente entre si iba a ser Esperanza Aguirre o iba a ser Cristina Cifuentes, a lo mejor el anuncio de la botella hubiera tardado algo más.
Pero
ha aparecido en Lid la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, la cual además ha dejado caer, porque ella podía haber dicho no, yo no quiero, claro, pero como ha dejado caer la posibilidad de que puede ser, lo que no estaba dispuesta Ana Botella, o parece que no quería, era desde luego enfrentarse o tener que plantear un problema a Soraya Sáenz de Santa María, con la cual además creo que, por lo que sé, tiene bastante buena relación. Yo creo que ha sido un acto de lealtad también de Ana Botella hacia el partido.
Sí. Decir,
evidentemente ella es consciente que la dirección nacional no le hacía especial gracia que ella repitiera, pero Rajoy es Rajoy y le gustan las formas y prefiere que sean los propios alcaldes los que digan si quieren o no quieren seguir, y aunque sí, en este caso no sea un alcalde electo. Y entonces ella creo que ha hecho un acto de lealtad al partido y ha dicho no, pues me aparto para que el partido decida a la persona más adecuada y más conveniente para este puesto.
Fernando.
Pues mira, yo creo, por ejemplo, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, no lo sabía. Ayer no lo sabía. Yo ayer le pregunté, tuve ocasión de preguntarle por la candidatura posible de Soraya Sáenz de Santa María, y ella me dijo textualmente, sí, sería una estupenda alcaldesa de Madrid, igual que lo es Ana Botella. Con lo cual, pues ella me demuestra que no lo sabía. Me dicen, Mariano Rajoy sí que lo sabía hace tiempo.
¿Sí?
A lo mejor él mismo ha elegido el momento, porque yo creo que aquí hay una operación detrás de esto de muchas campanillas y de muchos vuelos. Y muchos vuelos significa lo que significa, que yo creo que están consultando la posibilidad de Soraya Sáenz de Santa María.
Sí.
Es exactamente la misma operación que intentó, si te acuerdas, Zapatero con María Teresa Fernández de la Vega.
Sí.
Lo único que María Teresa Fernández de la Vega le dijo que
no,
de ninguna manera.
No.
Lo cual derivó, te acuerdas, en bastante distanciamiento entre el uno y el otro. Y luego, quien sí lo sabía era Rudy Gallardón, por lo menos cuando vino al Senado ahora, hoy.
Esta tarde.
Apareció en el Senado esta tarde, dijo, uy, si lo importante es otra cosa.
Algo que va a ocurrir dentro de un ratito.
Y luego dio la espantada. Cuando ya se hizo público la cosa y él salió del hemiciclo, pues dio la espantada y no habló con nadie, por lo menos allí en el Senado, que yo sepa. Estas son las viejas maneras de hacer política, no es por nada, pero hay que, en fin. Aparte que yo sigo creyendo que las primarias son lo mejor, para evitar luego dedos y dedazos. Y además esas primarias las ganaría Soraya Sáenz de Santa María, pero por goleada, ¿no? Pero en fin, esto está así. Es verdad que esto ya se esperaba, ya sabíamos que Ana Botella no iba a ser, pero en fin, yo lo que no esperaba desde luego es que fuese hoy tan pronto, porque falta mucho todavía.
Pero ayer Rajoy, el comité ejecutivo, dijo que haría el cañete, es decir, que llegaría hasta el límite de la provincia, llegaría hasta el límite legal para anunciar los candidatos y que no hay prisa.
Yo tengo la sensación de que con el tema de Madrid van a tardar menos, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Hombre,
esa es mi impresión.
Pongamos que hablo de Madrid, sí.
Aquí se está jugando mucho.
Es que Madrid, la ciudad de Madrid, es...
Lo que pasa es que sí que van a...
Sin Madrid, a las generales con Madrid, con otro alcalde, que no sea del Partido Popular, Rajoy, el problema tiene Rajoy.
Van a esperar, de todas formas, a que se decidan en las primarias del Partido Socialista los candidatos de la oposición. Pero, pero una vez que los candidatos de la oposición...
Es decir, enero.
Sí, probablemente.
Enero. Después de Reyes, sí, claro.
No, hombre, pues,
tendría todo el sentido. Sí.
Se acelera todo mucho. Va a ser un, ya hemos concluido todos que va a ser un curso muy divertido, ¿no? Va a ser un curso muy apasionante. Pero, en fin, yo no esperaba. Esto realmente hoy no lo esperaba, de ninguna de las maneras. Yo creía esto que iba a ser pues allá por enero o febrero.
Pero
que
es dijese algo. Un punto a favor de Ana Botella lo que ha hecho, ¿eh? Es decir, yo me quito de en medio.
Es un acto de lealtad al partido, sin lugar a dudas.
Y que me hace pensar, yo no sé si es acto de lealtad al partido o no, eso ya no lo sé.
Pero
a mí me hace pensar...
Queda como tal.
A mí me hace pensar que Mariano Rajoy empieza, por fin, a mover algunas fichas.
Por fin.
Por fin. Luego hablamos de Mariano Rajoy.
Se espera que a las 10, ¿eh?
Hablamos de Mariano Rajoy y las catalanas, que eso también que tengo yo algunos datos de eso. Pero luego, eso, luego.
Mañana más información confidencial y luego tenemos la
tercera. Y luego más información.
Adiós.
Y
luego nos vemos.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Fico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 tenemos deportes en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es uno de los teatros históricos de Madrid, lleva 12 años cerrado por obras. El Teatro de la Comedia calienta motores, aunque todavía le queda un año para volver a ser la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Un grupo de periodistas hoy ha entrado en el teatro con el preceptivo casco en la cabeza, entre ellos Ramón García Pellegrini.
Hemos podido ver, Juan Pablo, cómo el Teatro de la Comedia va recuperando poco a poco su brillante aspecto, aunque aún faltan algunos meses para la entrega de la obra, que será en el primer trimestre de 2015. Luego vendrá el equipamiento del teatro y para septiembre del próximo año, septiembre de 2015, la Compañía Nacional podrá volver a su sede de siempre. Miguel Ángel Recio, director general del INAEM.
Durante el verano llegamos a tener la finalización de todos estos trabajos para que la próxima temporada, ya sí, la temporada 2015-2016, tenga lugar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en su sede, que es este Teatro de la Comedia.
La compañía que dirige Elena Pimenta ha presentado hoy la programación de toda la temporada, donde destaca un tenorio con dirección de la actriz Blanca Portillo, rojiblanca de pro. Escucha, Juan Pablo.
Es un proyecto que nos causa miedo, pero como yo soy del Atlético de Madrid, quiero usar las palabras de un gran hombre, que es el Cholo Simeone. No sé de qué os reís, pero bueno. La vida se hace partido a partido. El teatro que amamos y que respetamos se hace ensayo a ensayo, función a función, error tras error.
Que no se preocupe Blanca Portillo, que se rían. Una nueva antología de Federico García Lorca reivindica el peso del campo y la vega de Granada en la obra poética de Federico Laura Miralles.
Sus orígenes marcaron una obra conocida sobre todo por sus versos dedicados a la metrópolis. Por eso, Poemas de la Vega recoge una selección de textos del autor, Laura García Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la fundación que lleva su nombre.
Ese paisaje fue fundamental para, no solo en la vida de García Lorca, sino desde luego en su obra.
Y en la portada del libro, una ilustración de García Lorca de 1925, una casa en el campo sobre la que aparece la palabra amor.
El flamante director general de San Sebastián 2016, Pablo Verástegui, ha dicho que queda tiempo para que la Capitalidad Europea de la Cultura sea un momento histórico para la capital donostiarra.
El excoordinador del Centro Matadero y exdirector de Foto España tiene 46 años y es pamplonés. Se incorporará a su nuevo puesto en octubre, al que llegó en concurso público. Verástegui apuesta por San Sebastián 16.
Voy a dar todo el trabajo, toda la experiencia y toda la ilusión de la que soy capaz. Creo que el proyecto tiene futuro, es un proyecto que está muy bien armado, Se ha trabajado más de lo que parece. Es un proyecto precioso, ilusionante. Lo conocías desde hace mucho tiempo.
Plácido Domingo renueva como director de la Ópera de Los Ángeles hasta el año 19.
Domingo, 73 años de edad, lleva ligado al teatro californiano desde los años 80 y estrenó el cargo de director general en 2003.
El pánico escénico lleva al tenor francés Roberto Alagna a renunciar a la Scala de Milán.
Alagna ha anunciado que no volverá a actuar en el gran templo italiano de la ópera. Su temor a los fans más ultras de la llamada Legione ha podido más que su deseo de conquistar al exigente público milanés. Alagna ya supo de los abucheos y pitidos de estos espectadores hace unos años cuando se marchó en plena representación de Aida, dejando plantada en medio del escenario a la soprano en un dúo.
Así suena lo nuevo de
One Direction. Hasta el 17 de noviembre van a tener que esperar un poco los y las fans de este grupo británico-irlandés, esta boy band, para tener en sus manos o en sus dispositivos electrónicos Four, el cuarto álbum de estudio de One Direction. De momento se pueden conformar escuchando esta canción nueva, Fireproof. Y otro que saca disco en noviembre, David Bowie. Será un recopilatorio que celebrará 50 años de vida musical, desde el debut de Bowie en el 64 hasta su canción inédita Sue, grabada hace poco. El álbum llevará por título Nothing Has Changed. Nada ha cambiado, para los que no entiendan muy bien mi brillante y pulido inglés. Nothing Has Changed.
Ya puedo, después del inglés de Ramón puedo hablar. Enseguida Deportes Cope en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.